Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos todos los oyentes del programa La Voz. La Voz va a comenzar un nuevo crowdfunding para su octava temporada. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en sus manos la conclusión o la continuidad del programa La Voz. Una vez más, como cada año, son ustedes y solo ustedes los que deciden. Con este crowdfunding se mantiene la emisión en abierto y de forma gratuita del programa a través de YouTube, iVoox, SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcast, Tunnel y Stitcher, además de cesarvidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad del programa La Voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal. Si La Voz se cierra, precisamente porque nunca se ha vendido, ni ha recibido dinero de los partidos políticos, ni ha contado con la bendición de confesión religiosa alguna, ni ha cogido publicidad privada o pública, tendrán ustedes que buscar otro sitio para enterarse de lo que sucede y también para escuchar la voz de aquellos que no tienen voz. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad y de la libertad con un aporte tan modesto como puede ser el coste de tres cafés o de un par de refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día la voz, son ustedes bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar el programa una temporada más. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga.
Convey Investments, gestión de la compra de apartamentos y casas en Miami y en toda Florida. En Convey nos encargamos de todos los trámites para que usted no tenga que preocuparse de nada. Es una inversión sólida, con seguridad jurídica y que ofrece un elevado rendimiento. También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre en www.casaenmiami.es.
Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Don Lorenzo, estése usted quietecito con ese avioncito que tiene en la mano haciendo moviéndolo, porque es que me va a saltar un ojo como me descuide. En fin, ya me explicará usted lo del avioncito. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, don César. Le va a saltar la cartera. La cartera, cada vez que vaya a comprar un billete de avión, si viaja en Europa, usted allí se va a escapar. Porque hoy hemos tenido ya acceso al borrador de la directiva, la directiva de la soga verde, la podemos bautizar, ¿verdad? Con la que se va a ahorcar básicamente el viejo continente. Ya está viejo, está mayor y enchufado a la UBI monetaria del Banco Central Europeo. Ya lo último que falta ya es que se ponga una soga al cuello.
Eso sí que sea, va a ser la eutanasia verde de la vieja Europa. Y como la OE, la Organización Mundial de la Salud, ha decidido que ser viejo es una enfermedad, pues estos han decidido que se eutanasian, ¿no? Que ya Europa es bastante vieja.
Bien, exactamente. Bien. Y todo bajo la atenta mirada de Joe Biden, que le gusta lo que está sucediendo, pero no porque vaya a caer a Europa, sino porque considera que él tiene que hacer lo mismo con Estados Unidos. A ver si son capaces
de... Como él es joven, él se ve que es joven y no le preocupa esto. Se mira al espejo y dice, estoy hecho un chaval. Y entonces llega alguien y le dice, Mr. President, está usted mirando el retrato de Kennedy. No, no es el espejo, pero en fin, es lo que puede pasar, sí.
Vamos a acabar todo lo loco de atar, don César. Yo esta noche le confieso que he soñado que estaba haciendo el gran reseteo delante de Joe Biden. O sea, fíjese hasta dónde he llegado ya, ¿eh? Voy a llegar al final de temporada ya.
Le podría interpretar ese sueño, pero no se lo voy a interpretar, pero bueno.
Bajo la atenta mirada de Joe Biden, que, bueno, la verdad es que no se estaba enterando de mucho de lo que yo estaba contando. La verdad es que Biden siempre tiene esa mirada, ¿no? De no saber ni siquiera cómo se llama, ¿no? Bueno, aquí estamos sobrevolando la actualidad económica y hoy es un día en el que los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT han salido de la cueva, estaban hibernando como los osos, ¿verdad? Y bueno, ¿y esta gente qué estaba haciendo? Pues han decidido salir de la cueva antes de irse de vacaciones. Antes de irse de vacaciones, han decidido salir un poquito. ¿Para qué? Para pedir al presidente del gobierno español que le haga caso a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que suba el salario mínimo ya, en agosto. Y que acelere la reforma laboral, que le dará más poder aún si cabe en la negociación colectiva, volviendo al modelo que había antes de las tímidas modificaciones a la normativa laboral que hizo el Partido Popular en 2012. La famosa reforma laboral que todo el mundo se le llena la boca. Mini reforma laboral, señores. Mini reforma laboral. Algunos dicen...
Pero vamos, reformilla iba que se mataba, ¿eh?
Algunos dicen que en realidad fue diseñada por la Comisión Europea y bajo la atenta mirada, incluso con la colaboración de Nadia Calviño, cuando todavía no estaba, obviamente, en el gobierno español, es decir...
Pues puede ser, no es imposible.
Lo cual explicaría que ella pues considere que dentro de todas las opciones, dentro de todas las cuestiones que se han planteado a Bruselas, esa sea la que menos le gusta a ella misma, ¿no? Por eso ya siempre ha dicho que no había que derogar la reforma laboral del Partido Popular, y entonces ya se inventaron aquello de que había solo que derogar los aspectos más lesivos, ¿verdad? Bueno, pues ahora bajo el lema «Ahora sí toca», vaya lema que se han buscado los señores de Comisiones sobre la UGT. Ahora sí toca el que trincar. Ahora sí toca trincar, ¿no? Señores, pues, ¿qué llevan haciendo ustedes hasta ahora? Ambas organizaciones han realizado manifestaciones en varios puntos de España. Habrán dicho miércoles, pues fenomenal, ¿no? Pues salimos allí, nos tomamos algo. Y los mensajes de los sindicalistas han estado dirigidos, sobre todo, evidentemente, hacia Nadia Calviño, ¿no? Que se opone a estas peticiones. Ya es, fíjese, es rizar el rizo. Ya los sindicatos se manifiestan contra una parte del gobierno. Contra otra no, ¿eh? Solo contra una parte del gobierno, ¿eh? Bueno, por lo menos han salido a la calle, aunque sea tímidamente, bajo un gobierno del PSOE. Alguno a lo mejor está contento por esto, ¿no? A ver, Yolanda Díaz y Sánchez se reunieron para tratar esta cuestión hace unas semanas, después de que se diera a conocer, en una rueda de prensa, las conclusiones a las que había llegado el famoso comité de expertos designado por el Ministerio para el salario mínimo interprofesional, ¿no? Entonces se plantea que el salario mínimo tiene que subir hasta los 1.011 euros al mes en 14 pagas de aquí a 2023. Estamos hablando de 61 euros más que el actual, ¿no? De aquí a 2023. Le da igual al comité de expertos que el Banco de España ya ha sacado varios informes en los que plantea que esto es un golpe en la línea de flotación de la creación de empleo, que vaya contra la teoría económica más elemental, da igual. Los sindicatos dicen, y el gobierno también, que hay 1.5 millones de personas que verán cómo crece o aumenta su salario si se sube el salario mínimo interprofesional. Fíjese usted que cuenta de la vieja, porque este 1.5 millones de personas, bueno, pues a lo mejor echan a 200.000 para no subirles el sueldo, ¿no? O a 300.000.
No sé.
Claro. Sí. Oiga, es que yo cobro el salario mínimo y si lo suben, ¿me van a subir el sueldo? O a lo mejor te vas a la calle, muchacho.
Si la productividad efectivamente, trabajo, ¿claro? Efectivamente, sí.
¿No? Entonces, pensar que es automático que se suba el salario mínimo y que 1.5 millones de personas pasen a tener una mayor renta, pues es hacerse trampas al solitario, ¿no? Trabajo no aclara que si se decide subir el salario mínimo vaya a llevarse a cabo con retroactividad, como ha sucedido en otras ocasiones. Claro, porque es que estamos ya en agosto. Es decir, si el gobierno aprobara, o si fuera marzo y el gobierno aprueba la subida del salario mínimo, pues entonces, cuando se pagaran ya los sueldos, bueno, pues habría que hacer, bueno, desde enero-febrero, la empresa tendría que pagar el complemento para llegar al salario mínimo nuevo, ¿no? En este caso, parece que Trabajo o Yolanda Díaz habría pactado con Sánchez el hecho de que no exista esa compensación y que a partir de cuando se apruebe, pues a partir de ese momento, pues las cuantías se actualicen sin, como digo, afectar a los meses anteriores. El Ministerio no dice nada al respecto. Dicen que no pueden decir nada al respecto. lo que es aún más extraño, ¿no? Porque son negociaciones en secreto que mantiene el presidente con una ministra y su vicepresidenta económica está en contra. Aquí lo único bueno que tiene esto...
O sea, se reúnen ahí todos y, ¿sí? Y no se puede saber exactamente qué cocinan. Y además son todos del mismo gobierno. Fantástico, fantástico.
Pero es que yo lo que no entiendo es, en una reunión de Consejo de Ministros, entonces no hablarán de esto. Estará todo el mundo callado, ¿no? Escondiendo sus cartas. Yo ya hablé con el presidente ayer y me dijo que no sé qué. Entonces, ¿qué son? ¿Paripés los consejos de ministros? A la búlgara, ¿no? Paripés a la búlgara, ¿no? Nadia Calviño lleva mucho tiempo insistiendo que la prioridad, dice ella, que debe ser la recuperación económica y que todavía no es el momento para subir el salario mínimo, que es lo que plantea ella, ¿no? Hoy mismo ha intervenido en la cadena SER y allí ha vuelto a reafirmar su postura. Ha dicho, no es el momento de tomar decisiones que puedan cambiar el marco en el que se está produciendo este flujo positivo de trabajadores en referencia a la creación de empleo de los últimos meses, ¿no? Entonces, lo bueno de esto es que tenemos una ocasión de oro para ver hasta qué punto el bastón de mando de Calviño es real. Y no vamos a tener que esperar mucho para saber quién está tomando las decisiones. Si Sánchez cede a las peticiones de Díaz y de los sindicatos, sabremos que el papel de la nueva vicepresidenta primera será simplemente el de blanquear ante Bruselas las políticas económicas españolas, pero que no tiene capacidad de veto. Porque si hay una cuestión en la que ella ha especificado que está en contra claramente de la política de Díaz, es en esta, ¿no? En cambio, si el presidente decide aplazar la subida del salario mínimo y la citada reforma laboral, al menos en lo que respecta al poder sindical, que es lo que les interesa a los señores de Comisiones Obreras y UGT, entonces Yolanda Díaz quedará en un segundo plano y cuidado con esta gente quedando en un segundo plano con las elecciones. Yo pienso que están muy cerca. Algunos me dicen que 30 meses es mucho tiempo, es verdad, pero ya todas las decisiones se toman pensando, ¿no?, en esas próximas elecciones, ¿no? En esta entrevista en la SER, Calviño ha avanzado que los trabajadores que están afectados por algún expediente de regulación temporal de empleo ya han bajado de 400.000, lo cual es una buena noticia, evidente que se vaya reduciendo la cifra, pero también es indudable de que se trata de un número muy elevado teniendo en cuenta que estamos ya a 14 de julio. Las contrataciones para la época estival tienen ya poco recorrido al alza.
Tienen mucho... En fin, ya el pescado, no voy a decir que esté totalmente vendido, pero casi casi, ¿eh?
Hombre, sobre todo si se fía al turismo nacional, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Hay un boom de turismo nacional espectacular. Claro, nos han tenido encerrados, nos tuvieron encerrados el pasado verano. No del todo, pero bueno, sí, con los cierres perimetrales, etcétera, etcétera. Y ahora, claro, hay mucha gente, el otro día comentábamos que incluso se está disparando los créditos al consumo, también para contratar viajes. Y
eso me lo creo, porque la gente debe estar canina a la hora de poder pagarse unas vacaciones y por lo tanto pide un crédito y luego que sea lo que Dios quiera, claro.
Y los precios se están disparando de los alojamientos, etcétera, etcétera. Luego vamos a analizar un poco que ha salido hoy también el dato de IPC y efectivamente se está disparando todo, ¿no? Hombre, con 400.000 ahora, por muy bien que se diera la cosa, nos vamos a plantar en septiembre con trabajadores en ERTE, bueno, pues con 300.000, a lo mejor 250.000, si la cosa fuera muy bien. Pero claro, todos estos o todos los trabajadores, cuando acaben la campaña veraniega, volverán al paro o volverán a estar en ERTE, con lo cual habrá un repunte en ese momento y ahí es cuando se van a inventar esta nueva fórmula para pues aplicar la estructura de ERTE durante... pues en un periodo indefinido, lo que hemos bautizado aquí como el ERTE para siempre, ¿no? ERTE para siempre o el ERTE viviente también, ¿no? Porque es un trabajador que sigue en un limbo, ni está desempleado ni tiene trabajo realmente, ¿no? Y antes comentábamos un poco lo de los aviones y es que la Comisión Europea ha presentado ya el borrador de la nueva directiva de impuestos sobre la energía, la gran soga verde, ¿no?, que modifica la que está actualmente en vigor de 2003. Aquí... esto ya se sabía un poco, se incorpora un impuesto al consumo de combustibles para la aviación interior europea. Pero fíjese por dónde, don César, que Bruselas quiere aplicar una exención a un tipo de aviones muy concretos, los jets privados, ¿eh? Es decir, en los que viajan ellos. Las élites que deciden castigarnos por usar vehículos que necesitan combustibles fósiles se eximen a sí mismos de pagar. Y eso que los aviones privados son entre 5 y 14 veces más contaminantes por pasajero, evidentemente, ¿no?, que un vuelo comercial, ¿no? Es tremendo. Entonces, la agencia Bloomberg ha cedido al borrador, en el cual no queda claro lo que sucederá con los vuelos de carga, aunque las últimas informaciones que estaba ya leyendo en la propia web de la Comisión Europea plantean que también van a eximir a los vuelos de carga. Porque dicen, sabiamente que esto afectaría negativamente a las aerolíneas de la Unión Europea porque los transportistas de terceros países, que también tienen una participación significativa en el mercado de carga dentro de la Unión Europea, pues deben estar exentos por los acuerdos de los servicios de aviación. Entonces, para que no se produzca una competencia desleal, también se exime a los vuelos de carga, ¿no? Claro, en Amazon están dando palmas con las orejas. Evidentemente. ¿A quién beneficia esto? Fundamentalmente a Amazon y a los consumidores, que no tendrán que pagar un sobrecoste, evidentemente.
Efectivamente es así, eso es así de claro.
Entonces, ¿quién va a pagar esto? Pues los que viajen, el que vaya a sacarse su billete de avión, lo compre por internet, en una aerolínea, en cualquiera, pues ese verá cómo le clavan por contaminar. Es que es un engaño tan claro, tan evidente. Claro, para justificar que saquen a los jets, porque claro, si es que los jets, insisto, contaminan un montón. Oiga, ¿y por qué ustedes sacan a...? Entonces dicen en la Comisión Europea, dicen, no, vamos a ver, aquí el problema es que esto en realidad es un viaje de negocio. Entonces, como son viajes de negocios, pues se interpreta que, bueno, pues no tienen que pagar esta tasa, porque evidentemente ellos no viajan por gusto. Pero ojo, porque también indican que para vuelos de placer con fines personales o recreativos, también se ven incluidos en esto. Es decir, que no van a tener que pagar. Claro. De hecho, hay un gran boom de este tipo de servicios, o de jets, ¿no? O de compañías también que los alquilan, etcétera, etcétera, especialmente después de que se produjera el primer confinamiento, evidentemente. Bueno, pues hay mucha gente que tiene mucha pasta y que ya no quiere viajar en un avión normal, pues supongo que para no sentarse al lado de nadie que pueda contagiarle de nada. Pero en todo caso, oiga, por favor, o sea, si pone el impuesto, póngaselo a todo el mundo, ¿no? Hay una asociación ambientalista que se llama Transport and Environment, de transporte y medio ambiente, que dicen, volar en un jet es probablemente lo peor que puedes hacer por el medio ambiente. Hombre, lo dudo mucho, pero indudablemente es mucho peor ir en un jet que ir en un avión comercial. Se están riendo en nuestra cara, don César. Básicamente es que se están riendo en nuestra cara. Alguno también podría ir más allá y decir que están orinando en nosotros. Pues básicamente es esto. Es esto lo que está sucediendo.
Bueno, porque no puedes... lo grave es que, como dicen en Estados Unidos, no solo se nos orinan encima, sino que además pretenden hacernos creer que es que está lloviendo.
Exactamente. A ver, la reforma de Bruselas tiene como objetivo alcanzar una reducción de emisiones del 55% para 2030 respecto a los niveles de 1990. La meta anterior era una reducción del 40%. ¿Y esto quién lo va a pagar? Pues lo estamos pagando todos en nuestras facturas eléctricas, porque los derechos de emisión de CO2 se están disparando. Lo estamos pagando todos también, porque el aumento de los costes empresariales también redunda en los precios de los bienes que compramos. ¿Y lo está pagando? ¿Quién más lo está pagando? Bueno, pues también lo vamos a pagar todo aquel que decida pues comprar un billete para viajar dentro de la Unión Europea. Insisto, nos estamos suicidando. Nos estamos suicidando. Porque ellos, a los políticos, ya es que ni siquiera les importa ya que nos demos cuenta de lo que son, ¿no? Sánchez...
No, lo grave del asunto es que ya ni disimulan. O sea, creo que han llegado a la conclusión de que a fin de cuentas estos no van a reaccionar. O sea, les robamos, les anunciamos que les vamos a robar todo.
Nos reímos en su cara.
Les tomamos el pelo, les engañamos, los confinamos en arresto domiciliario, que por cierto acaba de salir una sentencia...
Sí.
Finalmente del Constitucional diciendo que fue inconstitucional, etcétera, a buenas horas mangas verdes, y por lo tanto, pues nada, podemos hacer lo que queramos y además ya ni lo disimulamos, que quede claro quién es el señorito de la finca.
Como la normativa esta que ha salido en Baleares, que también plantea confiscaciones y que directamente pues puedan entrar en tus casas, el gobierno, en un estado de emergencia pandémica, ¿no? Obligando a las personas a asumir tratamientos sanitarios que no quieran. Vamos, una locura, el cuento de la criada, lo del cuento de la criada, mucha gente decía... Menuda barbaridad lo del cuento de la criada. Bueno, pues ahora cuando veo a la gente a 35 grados a la sombra con esas máscaras de pato, las FFP2, por la calle solas, a mí me da la impresión de que han conseguido violar nuestras mentes hasta tal punto que alguno está convencido, aterrorizado, de que está en una distopía como la de la serie, ¿no? El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ayer fue a Asturias para presentar su plan de descarbonización de la industria. Asturias, a las minas, vas para descarbonizar la industria. Que es que, insisto, hay que tener mucha cara, ¿no?, para hacer esto, ¿no? Y va en el Falcon.
Hombre, claro que va en el Falcon. Poco bien se va en el Falcon. Vamos, vas a ir en tren hasta Asturias o en automóvil hasta Asturias. Pues sí que está bonito el camino como para ir de esa manera. Vas en Falcon. O sea, es que es de sentido común, porque su Falcon seguro que es verde, resiliente, feminista, inclusivo, no gasta dinero de los contribuyentes y menos todavía contamina. Y el que no se lo quiera creer, que reviente.
Y claro, además, ¿no quería Sánchez decía que había que prohibir los vuelos cortos de aquí a 2050, que había que acabar con los vuelos cortos, que no podía ser que cogiéramos un avión para un trayecto de un par de horas y media? ¿Y qué ha hecho usted, señor Sánchez? El Falcon contamina el equivalente a 550 coches diésel. ¿Qué le parece? Entonces se va allí a los hornos metalúrgicos de ArcelorMittal en Asturias, en su Falcon, con su hoja de ruta verde, y allí pues ArcelorMittal se compromete a invertir 1.000 millones de euros para cambiar el carbón por el hidrógeno como combustible para sus hornos. Se hace la fotito el señor Sánchez, y mientras, dentro del plan de Bruselas, se propone que a partir de 2035 en Europa no se puedan vender turismos ni furgonetas nuevos que emitan dióxido de carbono, lo que en la práctica significa vetar los motores de combustión, diésel, gas e híbridos.
Yo sinceramente, porque claro, a fin de cuentas España no es una potencia automovilística en estos momentos, pero yo no sé cómo van a soportar esto los alemanes, ¿eh? O sea, los alemanes se arriesgan a desaparecer de la industria automovilística, que es uno de los pulmones de su economía, Porque evidentemente esto los chinos no lo van a hacer. Y aunque la gente no lo sepa, los chinos están ya fabricando unos automóviles espléndidos que no tienen nada que envidiar a los Mercedes y a los BMW. O sea, ya lo adelanto.
Y muy baratos.
Yo los he visto. Y además son muy baratos. No veo yo a los japoneses también olvidándose del mercado del automóvil. Bueno, pues los alemanes han decidido suicidarse, no cabe la menor duda. Lo que yo no sé es si esto al final no va a acabar provocando reacciones, porque aceptar un suicidio de este tipo me cuesta creerlo, ¿eh?
Aquí la clave es que Alemania da el sí a todo este plan, al Next Generation EU, al de los fondos de recuperación y también a todo este pacto verde climático, porque considera que sus grandes empresas automovilísticas van a ser una de las principales receptoras del dinero de los contribuyentes presente y futuro. Y eso es a lo que juegan. Pero eso sí que es un juego de suma cero. O sea, en lugar de potenciar la innovación, que sea el mercado, etcétera, etcétera, pues lo que se hace es una política proteccionista en la cual, bueno, pues una política de arriba a abajo, en la cual el Estado, en este caso el Estado europeo, pues va a financiar esas compras de vehículos, la fabricación de vehículos. El plan que presentó ayer el gobierno español va en esa línea. El dinero va a ir a Volkswagen, el dinero de nuestros impuestos va a ir a Volkswagen, va a ir a SEAT, van a ir a diferentes compañías, y efectivamente ellos han apostado por esta vía. Además, se jactan de ser el continente que va solo en este camino, lo cual es aún peor, ¿no? Porque, oiga, un pacto verde europeo es el proyecto de la Comisión Europea. Uno puede entrar en la web de la Comisión Europea y lo puede ver ahí, hay vídeos y todo, y ellos lo que plantean es que hayan dejado de producirse emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050. Y luego dice, el crecimiento económico tiene que estar disociado del uso de los recursos. ¿Cómo va a estar disociado del uso de los recursos el crecimiento económico? Otra cosa es que no hagamos una sobreexplotación de determinados recursos.
No, pero si es que
eso es un uso de inputs con el crecimiento.
Eso es un disparate. Es como pretender que el precio del aceite de oliva no va a tener nada que ver con el gasto de producir aceitunas. Pues mire usted, es imposible. O sea, es que es un disparate.
Con que haya o no haya aceitunas. Dice, no, el precio va a ser diferente de que haya aceitunas. No, oiga,
efectivamente.
A ver, tendrá que haber olivos, tendrá que haber gente allí variando, tendrá que... ¿No?
Sí. Ese es el tema. Bueno, ¿sabe usted que la sección femenina, que hizo cosas muy interesantes y claro, no se quiere recordar, por eso... de que estaba unida a Falange, entre otras cosas, aparte de sacar posiblemente el mejor libro de recetas de cocina que ha habido en la historia de España, también fue ideando una serie de recetas en la posguerra que permitían, por ejemplo, hacer tortilla de patatas sin huevos y sin patatas. Y entonces, por ejemplo, la patata era sustituida por mondas de naranja.
Bueno.
Y Y entonces permitía hacer muchas cosas sin los ingredientes de ese guiso. Claro, lo que acababas comiendo al final era mondas de patatas con otra cosa y una gota de aceite. Eso no era tortilla, perdón, mondas de naranja, etcétera. Eso no era tortilla de patata ni cosa que se le pareciera. Pero la historia era que en una situación de inmensa penuria económica, porque a nuestra posguerra se había sumado el estallido de la Segunda Guerra Mundial, pues eso, podías hacer tortilla de patatas sin huevos ni patatas, ¿no? Y estos parece ser que van a volver a las recetas suculentas de la sección femenina, ¿no?
Es que todo esto ve filosóficamente de todos los defensores de la teoría del decrecimiento. Lo que pasa es que no lo pueden decir directamente, ¿no? Uno lee un pacto verde europeo, esforzarnos por ser el primer continente climáticamente neutro. Entonces, claro, es evidente que ahora mismo, con todo el tema del COVID, con la gran reclusión, con la crisis que se produjo, con los problemas que hay ahora inflacionarios, etcétera, etcétera, y también de política monetaria, pues esto no es una urgencia, pues pone la propia Comisión Europea y dice, en el pacto verde europeo es también nuestra cuerda de salvamento para salir de la pandemia. No, no, es nuestra soga, nuestra cuerda de ahorcamiento. Y dice, y aquí está la clave de todo, ¿no? Un tercio de los 1,8 billones con B de euros de inversiones del plan de recuperación Next Generation EU va a ir destinado a esto y al presupuesto de 7 años de la Unión Europea que financiarán esto. Y es dinero que sale de los bolsillos de los contribuyentes para acabar en manos no solo de los estados, que era lo que sucedía siempre, sino también de las empresas que están cerca de los estados y que van a pilotar este Pacto Verde Europeo. Por eso hablan tanto de la famosa colaboración público-privada, que está muy bien, siempre y cuando no paguen siempre los mismos y siempre y cuando se deje al consumidor elegir. Porque, claro, no podemos elegir en qué se van a gastar nuestros impuestos, pero cuando uno compra un determinado bien, pues ahí ya sí que hay una cierta democracia. Pues también quieren acabar con esa democracia, ¿no? Al final, Europa, evidentemente, fue el primer continente que se marcó este objetivo, lograr la neutralidad climática, las cero emisiones, y ahora pues se adelanta también al resto de la comunidad internacional en un suicidio colectivo que yo insisto, lo único que va a generar son problemas no solo a corto plazo, también a medio y largo plazo, ¿no? Cuidado con el sector del transporte, cuidado con el sector de la vivienda, que estamos ya diciendo que estos tienen que ir también a tener pues esa neutralidad climática, que de momento, ahora mismo, según la tecnología, insisto, es imposible. Y en la medida en que hay posibilidad de aplicarlo en determinados ámbitos, es muy caro. Es muy caro. Siempre digo yo que hay que tener energía barata, es muy caro. Y esto es malo por muchas razones. Y también influye también en la inflación. Aplicar una tasa o un impuesto que encarezca los vuelos comerciales, en un momento como el actual, en el que el sector aéreo está con el agua al cuello, atrapado en una crisis que está haciendo tambalear los cimientos de las principales empresas del sector. Muchas de ellas han sido rescatadas con el dinero de los contribuyentes. Aquí tenemos el caso, ¿no? Famoso de Europa, ¿no? Que Europa, que en realidad es un rescate a Iberia. Porque claro, al final luego Europa acaba en manos de Iberia y AG, al final el dinero acaba en Reino Unido, no se sabe cómo, pero ¿dónde está la bolita? Al final el dinero acaba ahí, ¿no? Esto lo que muestra la iniciativa de la Comisión Europea es que le da igual la situación económica. Esto es lo verdaderamente preocupante. Le da igual la situación económica, le da igual los efectos de la pandemia, los problemas sociales. Lo único que le importa es sacar adelante su agenda, cueste lo que cueste. Y solo hay un objetivo, la mal llamada lucha contra el cambio climático. Es el único objetivo, don César. Una lucha, supuesta lucha, que está destruyendo tejido empresarial, disparando costes energéticos y provocando inflación, como ya saben nuestros amigos, ¿no? Hoy hemos conocido índice de precios al consumo de España. Sube otro 0,5% en junio respecto al mes anterior y la tasa interanual está en el 2,7%, que es la misma que en mayo y una décima por encima de lo avanzado a finales del mes pasado. Es la tasa más elevada desde febrero de 2017, cuando estuvo en el 3%. ¿Y cuáles son las causas? Precios de energía y alimentos. Porque cuando se sacan del IPC, la inflación subyacente es solo del 0,2%, ¿no? Es importante que la gente sepa que el IPC no es un buen indicador para medir la inflación, ya que se trata de una variable que incluye una serie de bienes que supuestamente configuran la cesta de la compra en los hogares, pero que en realidad está lejos de reflejar bien hasta qué punto están subiendo los precios en la vida real de las economías domésticas, ¿no? Pero aún así, yo siempre buceo en las tablas del INE. Hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿de dónde sacas todos esos datos? Pues uno entra en la web del INE directamente cuando sale el IPC, hoy es el día, y entra ahí y puede ver los distintos subgrupos de las diferentes partidas que se incluyen en el IPC, ¿no? Y está mirando algunas. Las frutas se han encarecido más de un 8% en términos interanuales. El aceite de oliva, un 13%. Los refrescos, un 10%. Claro, le han metido un impuesto a las bebidas azucaradas, el señor Garzón, La electricidad, un 23%. Los combustibles líquidos, un 24%. Servicios de alojamiento, un 21% de subida de precios, ¿eh? Y los seguros de salud, otro 5% que vienen creciendo de una manera espectacular también.
Y más que van a crecer. Sí, sí. Y más que van a crecer.
Sí, por un lado por la fiscalidad que tienen, que ahora se les penaliza, y por otra parte porque mucha gente se va a contratar un seguro de salud, porque es imposible que te atienda un médico de atención primaria en determinadas zonas de España. Yo no puedo hablar por todos los centros de salud, pero es tremendo lo que está sucediendo, que todavía haya que andar con esto de las citas telefónicas, ¿no? Ojo, porque si se ponen impuestos a la carne, habrá otro componente inflacionario más que alimentará la espiral. Cuidado con los impuestos a la carne, que aparte de dejar a gente sin comer carne, como comentábamos el otro día, rememorando épocas pasadas, habrá gente que no pueda comprar carne para comer, pero la gente que la compre, además, la va a ir comprando a un precio ascendente. De hecho, ya tenemos amigos que trabajan en el sector de la carne y llevan a mí ya semanas diciéndome que ya se está experimentando un notable incremento de precios. Luego se produce también otro factor, y es que en la medida en que hay algunos bienes que pueden acapararse, se acaparan, porque si uno espera que vayan a subir de precio en el futuro, pues entonces acaparas. Y con eso generas una reducción de oferta y alimentas aún más la espiral inflacionista.
Efectivamente. Y además, y esto hay que decirlo, los productores de carne están muy asustados. Uh-huh. Y no les falta razón. Falta razón, porque es que se están viendo venir lo que hay. Además, en el caso de España, que efectivamente ese es un sector muy importante y que la carne española es muy buena. No me voy a poner a compararla con la argentina o con la americana, que es excelente. O sea, no voy a entrar en eso, pero sigue siendo muy buena. Donde esté un chuletón de Ávila, sigue estando un chuletón de Ávila. Donde esté el cochinillo castellano, sigue siendo fabuloso. Y la ternera gallega... Y podría seguir multiplicándolo y no lo hago porque se me hace la boca agua. Pero evidentemente eso económicamente es muy importante. Bueno, pues lo vamos a destruir también. Como en su día la ministra Yogi, pues decidió que se cargaba la producción vitivinícola, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, es tremendo. Es ir a por todos los sectores en los cuales pues tenemos una cierta ventaja comparativa. Que hablaban siempre los economistas clásicos, cada uno tiene que especializarse en unos determinados sectores en los que lo hace bien y comprarle a los demás y bueno, y tú venderle a los demás, ¿no? Es que básicamente eso
cuando además hay otros sectores en los que España siempre ha tenido una cierta ventaja. Estoy pensando por ejemplo en las naranjas, estoy pensando en los tomates, y usted sabe que hay empresarios españoles, canallas e hijos de Satanás, que se traían antes los tomates de Marruecos que ayudara a la producción nacional de tomates.
Espero que luego por lo menos repartiera algo entre los consejeros de Caja Madrid.
No, creo que además compraba ropa interior femenina cara con la tarjeta Black de Caja Madrid. Yo recuerdo que...
Igual era para ponérsela al tomate.
Sí, claro, para que el tomate fuera más sexy. Yo recuerdo una vez que en una entrevista que hice a este individuo, como decía un personaje al que yo conocí, que hablaba de individuos en vez de individuos, pues recuerdo que le dije, bueno, ¿y qué solución ve usted para el desempleo en España? Y me dijo, pues que haya unos 2 millones de españoles que se vayan fuera de España.
Claro, sí.
Y yo dije, joder, qué solución más magnífica. O sea, acabamos con el desempleo, con la gente marchándose de este país, con unas ideas usted como las que tiene usted, vamos, arreglo yo, no el desempleo en España, arreglo el mundo, vamos.
Sí, bueno, el mismo que el fin de semana quebró Lehman Brothers, pues nos aseguraba a todos que era imposible que quebrara un banco de inversión en Estados Unidos. Podríamos seguir toda la noche, pero la verdad es que es tremendo, ¿no? Es tremendo.
Sería cruel, porque además sí. Es una persona que me cuentan que ha desaparecido todavía totalmente de la vida pública, que no sale, que lleva una vida de cartujo, o sea que en fin, no vamos a ensañarnos con esta persona, las cosas como son.
Bueno, con respecto a la inflación hay que tener en cuenta también el efecto base que surge de comparar las cifras actuales con las de 2020. Lo digo siempre, pero es que parece que a la gente se lo olvida. El año pasado, atípico, evidentemente, debido a la gran reclusión y las posteriores restricciones a la movilidad y a la apertura de negocios. Entonces, hasta que no pasen 4 o 5 meses, no veremos realmente si la inflación es estructural o coyuntural. La verdad es que tiene mala pinta, ¿eh? Sobre todo en Estados Unidos.
Bueno, en Estados Unidos tiene una pinta malísima y yo cada vez que me recoge mi conductor, que suele ser una o dos veces a la semana, me cuenta con ojos de pánico que está subiendo el precio de la gasolina, que le está machacando. Y, no, es que y me creo que le está machacando.
Claro, es que todo esto genera, insisto, la inflación es muy peligrosa porque genera espirales que luego ya son como un tornado, no se pueden controlar.
Es muy difícil controlar.
Una vez que ya sube el precio del combustible, ya sube el precio de determinados bienes, lo que estábamos hablando de que hay gente que puede acaparar porque intentará luego vender un poco más caro, si sabe que hoy puede o se vería obligado a vender más barato por esa espiral alcista, luego ya vienen las peticiones de salarios. En el caso de Estados Unidos, al haber pleno empleo, además, los trabajadores pueden exigir con más fuerza la subida salarial, aquí en España, obviamente, que vas a exigir, ¿no? Sí, con una tasa de paro la mayor del mundo desarrollado, pero allí que hay pleno empleo, pues al final esto va tirando al alza de los precios de los salarios, del precio de la fuerza laboral, y esto es lo que se conoce como los efectos de segunda ronda, que antes daban mucho miedo a los banqueros centrales, estaban hablando todo el día de eso, antes de la crisis de 2008-2012, y ahora pues se agarran a que esta inflación no es estructural, sino que es coyuntural, para no atajar la subida de los precios endureciendo la política monetaria, que esto va a llegar y lo vamos a ver seguramente en la próxima temporada, ya empecemos a ver cómo esto sucede en Estados Unidos, ¿no? Y luego, cuidado con BBVA, ¿eh? Ofensiva de la Fiscalía, en el caso BBVA Villarejo, anticorrupción, los chicos de Lola, de Dolores Delgado, han presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que solicitan una nueva ronda de pruebas que incluyen la imputación del actual director de comunicación del banco, Paul García Tobin, que no se llama Paul, se llama Pablo, pero le gusta decirle a la gente que se llama Paul Tobin. Supongo que esto, pues no sé, que pues términos de imagen, ¿no? O algo así, ¿no? Se llama Pablo García Tobin, y le atribuyen un nuevo delito, ¿no? En este caso al señor Tobin, y también a Francisco González, el expresidente del banco, que ya está imputado, y le quieren imputar otro nuevo, ¿no? Y además solicitan a la policía que acudan a la oficina de la entidad donde el comisario Villarejo tiene las cuentas, y también culpan al banco de falta de colaboración con la Audiencia Nacional. Es decir, un varapalo en toda regla, que va contra la actual cúpula de BBVA. Esto es lo importante. Hasta ahora todo se había centrado en la administración de Francisco González, de FG, el hombre que puso a Aznar al frente de Argentaria para que se comiera a BBV después del escándalo de las cuentas de la isla de Jersey, en la cual pues ayudó mucho a que cayera la cúpula de los Ibarra, o echó una manilla el Jaime Caruana, por entonces gobernador del Banco de España y ahora consejero de BBVA. Magnífico, ¿verdad? Magnífico. Muy bien. Pues esa cúpula, la de Francisco González, está imputada, está imputado él, está imputado algún otro directivo, también el BBVA como persona jurídica, pero ojo, porque ahora ya estamos hablando de directivos actuales que están bajo la batuta de Carlos Torres. Carlos Torres es el que designó FG para ser su sucesor, además, en un movimiento ahí extraño, por lo cual se cargó al anterior consejero delegado, y puso al señor Carlos Torres, que le debe mucho, de hecho se lo debe todo, al señor González, ¿no? Ahora la Fiscalía sitúa las irregularidades en las más altas instancias de los ejecutivos actuales del banco, y que además son los que están dirigiendo la posición procesal de colaboración de la entidad, que dice la Fiscalía que no es colaboración, sino todo lo contrario. Está imputado también el director de auditoría interna del BBVA, Joaquín Gortari. El director de auditoría interna, es decir, el encargado de vigilar que todo se haga bien, está imputado. A FG, además de cohecho y revelación de secretos, se le imputará ahora, o la Fiscalía ha pedido que se le impute, un nuevo delito que es administración desleal, porque habría utilizado recursos de la entidad, dinero de la entidad, para su uso exclusivamente personal. Antes hablábamos del de los tomates, bueno, pues este algo parecido. Y en concreto, a utilizar a Villarejo, a las empresas de Villarejo, para valorar la adquisición de una serie de fincas a título privado. Que yo no sabía que Villarejo también hacía tasaciones. O a lo mejor espiaba
Villarejo
a la gente.
Hacía lo que usted quisiera. O sea, era... Yo creo que es uno de esos personajes, bueno, esto lo coge Pío Baroja y me río yo de las novelas de Abinareta. O sea, comparado con lo que hubiera hecho Pío Baroja con Villarejo.
A mí esto, a ver si sabemos un poquito más, porque como esto se empieza a investigar y empecemos a ver actuaciones de Villarejo para que FG adquiriera determinadas fincas, esto se incluía también seguimientos, espionaje a los dueños, no sabemos tampoco si se les presionó para que vendieran. Cuidado, cuidado que esto puede abrir también una rama tremenda, ¿no?
A lo mejor no lo necesitaban, es decir, ya con los datos que tenían de ellos... Ya tenían tal conocimiento de la víctima que la víctima se les acababa entregando sin necesidad de presionarla, ¿eh?
O directamente, sí, efectivamente. Tener información de una persona con la que estás negociando es vital para saber hasta dónde puede llegar o hasta dónde puedes hacer una determinada rebaja o lo
y
que sea.
Y la necesidad de dinero que tiene, lo que le puedes ofrecer y te lo va a aceptar porque está hundido en deudas de juego. O sea, efectivamente, en muchos casos ni necesitas siquiera chantajear a la persona. Con que tengas información sobre esa persona ya tienes bastante.
Recordemos que aquí lo que se dirime es si Villarejo estaba actuando como apéndice policial. Es decir, porque él era policía al mismo tiempo que estaba realizando estas labores en sus empresas privadas, aunque nominalmente no estuviera, no figurara como comisario, pero sí se emplearon recursos policiales, ¿eh? Y eso ha quedado patente, ¿no?, en la investigación, ¿no? Los fiscales justifican la petición de imputación del director de comunicación de BBVA, García Tobín, por su participación activa en el denominado levantamiento de evidencias y ocultación de pruebas, y porque, dada su posición, se evidencia un trato cercano al expresidente de la entidad, Francisco González, y quieren determinar si este señor ha tratado de encubrir la participación de algún otro alto directivo o ejecutivo de la entidad. O sea, la acusación es gravísima. Es gravísima, porque, claro, el señor García Tobín es bajo el cual, o bajo su paraguas, se ha realizado toda la recopilación de información. Hay un famoso archivo en Google Drive, que es el que se ha puesto en conocimiento o se ha enviado a la Audiencia Nacional tras el requerimiento de información. En ese documento faltan archivos. Hay algunos archivos cuyos metadatos han sido borrados para que no se pueda hacer una trazabilidad. Es decir, el señor Tobín se ha caído con todo el equipo, ¿eh? Con todo el equipo, y ya no podrá seguir mirando a la gente por encima del hombro, que es lo que ha estado haciendo toda su vida como director de comunicación de BBVA. Lo conozco bien, porque yo estuve mucho tiempo dedicado al periodismo financiero, ¿no? Anticorrupción también incide en su escrito en que las facturas de Zenit, el grupo de empresas de Villarejo, con BBVA, se pagaron a través de una cuenta de quebrantos y no a través de una cuenta de pago a proveedores. Lo cual, claro, no es que sea sospechoso, es que huele que apesta. Porque la propia fiscalía dice, como las nociones básicas de contabilidad dicen que debería hacerse, es mediante la cuenta de pago a proveedores, no en la cuenta de quebrantos. ¿Qué estaban intentando ocultar ustedes? La fiscalía denuncia, como digo, que faltan archivos, que la trazabilidad de algunos documentos no se pueden seguir, que no se puede conocer qué personas estuvieron autorizadas para acceder a estos archivos, o si se produjo el borrado de alguno, y la fiscalía considera, voy a leer textualmente porque esto es que es espectacular, dice, la fiscalía considera simplemente inconcebible que una entidad como BBVA apele a la pérdida de documentos que sin ningún género de dudas deberían de estar en su poder, tanto físicamente como informáticamente.
Es que el BBVA pierda documentos, vamos a ver, es que es una de esas cosas que dices, hombre, por amor de Dios, ¿qué me está usted diciendo, no?
Sí, bueno,
o sea, ¿qué me está usted diciendo? Pero no se ha podido perder eso.
A mí me ha recordado esto como cuando decían, ¿no?, en el colegio, dice, no, es que no he traído los deberes porque se los ha comido mi perro.
¿Verdad? Sí, o me los han quitado de camino a casa.
Bueno, yo tenía un compañero que decía, no los he hecho porque no tengo boli en casa. Eso ya
bueno,
es...
Eso hasta puede que fuera verdad. O sea, quiero decir, es terrible, yo sé que es terrible, pero, en fin, a mí no me parece imposible. O sea, puede ser que el pobrecito no tuviera boli, porque hay que reconocer que ha habido situaciones de muchas carencias, ¿eh? O sea, no... yo recuerdo algún compañerito que el pobrecillo llevaba los libros sin forrar en el colegio porque los padres no le compraban ni mucho menos el forro de los libros. Y entonces, pues es verdad, era así, era muy triste, pero era la pura verdad. O sea, el pobrecito no podía comprar los libros. Es cierto. O sea, eso yo lo sé, eso me consta que es verdad. Pero, hombre, yo no creo que sea el caso del BBVA. Sinceramente, yo no creo que estén en esa situación, ¿eh?
Además, cuando es evidente que era una información sensible y que precisamente y que precisamente para evitar que nadie pudiera acceder a ella, pues tenía que estar a buen recaudo y saber dónde estaba, no en un archivador perdido, no en algún sitio del banco, por no mencionar que BBVA lleva haciendo gala de su digitalización desde hace un montón de años, con lo cual todo esto tenía que estar controlado. De hecho, es que es un archivo de Google Drive, el archivo o la famosa documentación enviada a la Audiencia Nacional. Es decir, ahí tendría que estar todo, y sobre todo lo de los metadatos, porque el hecho de que haya documentos a los que se les ha borrado el metadato, para el que no sepa lo que es el metadato, de alguna manera es la información que contiene el archivo y que tú no ves. Tú, por ejemplo, tienes un documento de Word, un PDF o lo que sea, lo abres, tiene su nombre, etcétera, etcétera, pero luego tiene unos datos dentro, que es la IP desde que es la que se hizo el documento, si se envió por correo electrónico, una serie de datos que permiten hacer una trazabilidad, ¿verdad?, de ese documento. Y si eso está borrado es porque se ha hecho voluntariamente, es decir, alguien ha dicho, vamos a meter esto porque hay que meterlo, pero borra los metadatos, no sea que se vea que yo conocía esta información. Y si ese yo es algún directivo del banco, y si ese yo es el presidente del banco, porque el presidente del banco está en la diana desde el minuto uno. Y esto le mete aún más presión, porque es que la fiscalía pide que la investigación se alargue otro medio año, hasta finales de enero de 2022. Y la Audiencia Nacional ha dicho que sí. Entonces se van a acordar otras actuaciones de investigación.
Y va tirando adelante, tirando adelante. Hay gente que se va muriendo mientras, algunos a veces se suicidan y todos están contentos.
La crisis reputacional, línea de flotación. Supongo que en el Banco Santander estarán muy contentos de todo esto. De hecho, hoy El País lo explicaba con pelos y señales todo esto. Estaban incluso alborozados. También es verdad que Villarejo espió, ¿no?, al responsable de información financiera del diario El País, a Íñigo de Barrón. Pero bueno, como espió a otros muchos periodistas, ¿no?, se decía en los mentideros madrileños que periodista cuyo móvil no estuviera en ninguna de los documentos del caso Villarejo, de las múltiples piezas, que prácticamente no era nadie en el mundo. Bueno, es que está hasta el mío, hasta mi teléfono está ahí.
Entonces, yo no tengo constancia de que esté el mío, pero eso a lo mejor es una prueba de santidad en este caso. O sea,
el mío sí, porque yo era periodista financiero en aquella época se hicieron seguimientos que de los cuales pues yo no era consciente, ¿no?
Claro, yo sin embargo no tengo ninguna noticia de estar y seguramente pues no estoy, y me alegro muchísimo, porque vamos, ya sería otros más dedicándose a espiarme, y tuve casos divertidos al respecto.
Y bueno, usted también ha hecho un máster también en este tipo de vicisitudes, ¿no? En su caso además podían haber acabado, bueno, incluso con su vida, ¿no?
Que sí, eso ya, sí, sí, sí. Ahí ya sí que o son. Mandarte a un inspector de Hacienda, o sea, puede pasar de todo, vamos.
Bueno, estamos hablando de la pieza 9 del caso Tandem. Las pesquisas han revelado hasta ahora un total de 18 encargos de BBVA a las empresas de Villarejo, algunos sin mediar contrato por escrito, por los que el comisario se embolsó un total de 10,3 millones de euros, que se sepa, que claro, este es el dinero localizado. Si hay contratos que directamente, pues, o propuestas o trabajos que se han encargado sin contrato por escrito, pues imagínese el pago como se ha hecho, ¿no? En esta pieza están imputadas 19 personas, entre ellas el propio Villarejo, evidentemente, el expresidente Francisco González, otros directivos de la entidad, algunos de ellos los hemos comentado hoy, y el BBVA como persona jurídica. Y entre las víctimas de estos espionajes ilegales, pues hay periodistas, como hemos dicho, empresarios, políticos, prácticamente todo el que se moviera pues en el ambiente un poco, ¿no?, del sector financiero, en general del sector empresarial, porque el IBEX 35 al completo pues está plagado de satélites de Villarejo, muchos de ellos ex jefes de seguridad, con los que departía pues amigablemente, ¿no?, y también con la propia Fiscalía Anticorrupción, que ahora parece que lanza esta ofensiva contra BBVA cuando la fiscalía depende de una señora que se llama Lola Delgado, que, bueno, no solo estuvo en aquella comida con Villarejo, exactamente, Lola, claro, sino que es que son amigos. Son amigos, igual que es amigo de Baltasar Garzón, son amigos los tres, y también de algunos de los periodistas que han dado algunas de las exclusivas de este caso. Cloaca en estado puro, don César, no sabe cómo me alegro, no sabe cómo le agradezco, que en el momento adecuado, bueno, eso también tuvo que ver el de arriba, ¿verdad?, que siempre está ojo a visor.
Siempre tiene que ver. Siempre tiene
para que en el momento adecuado pudiera salir un poco de todo esto, porque la verdad no tengo ningún tipo de envidia, ¿no?, de esta gente. De hecho, considero que están cavando sus propias tumbas, ¿no? A lo mejor no aquí, pero sí en el otro lado, ¿no? En todo caso, yo creo que va a haber más imputaciones. Guindos está que fuma en pipa, quiere cargarse a Carlos Torres, echarlo del banco desde hace mucho tiempo, y yo no descartaría que el objetivo fuera meter a BBVA en algún tipo de fusión para salvar los muebles nombrar a Carlos Torres vicepresidente o consejero delegado, o darle algún puesto a presidente y poner consejero delegado al banco comprador, y luego, pues, con una indemnización millonaria, mandarlo a su casa, que es como se hace esto normalmente, ¿no? Así que estaremos atentos, porque yo creo que esta quizás sea la noticia financiera más importante de lo que llevamos de año.
Sí, seguramente es así, las cosas como son. Bueno, pues aquí nos quedamos nosotros. Hasta mañana, Dios mediante, que no se puede decir que no estemos disfrutando de esta última semana de la séptima temporada de La Voz. La verdad es que vamos, aquí hasta el rabo todo es toro.
Que cualquiera diría que en los meses de julio no había noticias, ¿verdad? ¿Cómo que no? Claro que
no. Bueno, vas ahí, bueno, no lo sé, pero yo creo que vamos, está clarísimo que ya lo creo que las hay y ya lo creo que lo estamos aprovechando, pero bien. En fin, muchísimas gracias por todo y hasta mañana, Dios mediante.
Fuerte abrazo, hasta mañana, don César.
Hasta mañana.